Cuéntenos, Ramona, sabemos que hoy tienen una suerte de recorrida de presentación de quejas, denuncias. ¿Qué es lo que encaran específicamente hoy?
Bueno, mire, voy a ser un poco cronológica en esto, ¿sí?
¿Cómo no?
Nosotras, como agrupación de mujeres autoconvocadas, incluso justamente nos autoconvocamos ante tantas situaciones de violencia, abuso y demás, uh-huh. y femicidios que están ocurriendo en Iguazú.
Claro.
Justamente estos días ocurrió otro que no se está considerando femicidio, pero vamos a luchar para que así sea considerado. Ajá. Pero cuando ocurrió el femicidio de Vilma, nos autoconvocamos y decidimos organizarnos para visibilizar, reclamar ante la justicia, discutir con la sociedad acerca de estas situaciones que uh-huh. lógicamente nos afecta a todos, uh-huh. a todos, a todas, ¿no?
Claro.
Que sea la sociedad. Y bueno, en esos términos hacemos diversas actividades y públicas todas, discusiones, y tratamos de llegar a la gente de la postura, no de la postura, sino que las discusiones que versan sobre estas cuestiones que nos afectan tremendamente.
Uh-huh.
Lógicamente que estamos comunicadas por redes con demás organizaciones de mujeres y asociaciones, y nos llega la novedad, tremenda novedad y preocupante novedad, que ha sido designado un sacerdote para oficiar en la Iglesia Católica con un prontuario realmente de situaciones que nos afectan tremendamente en ella y ha sido afectada durante décadas, según nos dijeron, uh-huh. Acerca de menores, y los dichos, más que dichos, son posturas, y él influye mucho en una sociedad,
claro.
el misógino. Tanto es así que sabemos que fue hay un dictamen del INADI en contra de esas expresiones.
Uh-huh.
Y esto es entonces un antecedente muy grave para que un sacerdote ejerza como tal en nuestra localidad, más allá de que profesemos o no la fe católica, porque sabemos que la Iglesia, incluso casi parte del Estado, es enorme la influencia.
Exacto.
Entonces, a partir de allí, discutimos la situación con la agrupación y todas las personas que quisieran, porque nuestras discusiones son públicas, o sea, que son abiertas, ¿sí?
Uh-huh.
Las hacemos en plazas y en lugares públicos. Y allí decidimos que algo deberíamos hacer. Entonces decidimos de presentar algunas notas a los referentes responsables de la situación de este sacerdote acá.
Uh-huh.
Y en esos términos la nota redactamos, y ayer estuvimos discutiendo con las personas que pasaban en la Plaza San Martín, que es la plaza céntrica de Iguazú, y hubo muchísimas adhesiones. En la nota al obispo, nosotros pedimos que el sacerdote se suspenda toda situación de función sacerdotal, digamos.
Ajá,
¿no?
Sí.
En Iguazú.
Claro, claro. Digo que no dé misa, por ejemplo, que no tome confesiones, que no tome contacto con la gente, en una palabra.
Exactamente, la función sacerdotal, todo lo que implique o abarque eso, ¿sí?
Uh-huh.
Y que la justicia ordinaria dictamine, haga en juicio estas situaciones y dictamine al respecto.
En principio, como antecedente... Como uno de los, ¿me escuchás?
Sí.
Digo, como uno de los antecedentes de este cura, Siders, ya en el año 2013, en página 12, aparece el título "El sacerdote discriminador", porque había tildado en televisión de loquitas y yeguas a mujeres que reclamaban por los derechos reproductivos. Fíjate vos, ¿no? El INADI tomó cartas en el asunto en ese momento, dijo que eran expresiones violentas, simbólicas y mediáticas. La verdad es que es un sacerdote que se las trae porque además de esas expresiones, hay denuncias directamente de acoso hay un joven que dice que cuando tenía 11 años empezó a acosarme, dice Rocío, una alumna del Colegio Confesional de San Vicente de Paul de La Plata, mejor dicho. Dice que ingresó a sus 5 años al Jardín de Infantes San Bernardo, ahí continuó la primaria, y dijo: recuerdo que era malo con todas mis compañeras, pero conmigo no. En ese momento pensaba que me tenía un cariño especial. A partir de los 11 años empezó a acosarme. En invierno, delante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías y me hacía sentir su erección. Este es un testimonio sobre este sacerdote que trajo el nuevo obispo de Iguazú a su diócesis. Ramona.
Es así. Todos esos testimonios que nos han, por eso digo, nosotros estamos enterados a través de, incluso de agrupaciones de mujeres y, bueno, de las instituciones como INAI, entonces no podemos dejar pasar esto. Nosotros lo que exigimos en este caso es que sea enjuiciado como cualquier persona, ¿sí? Uh-huh. Que pasa por esa situación, que no tenga ninguna cobertura en este caso eclesiástica, que lo ampare o que ellos mismos los estén investigando, porque esto es tremendo para nosotros, ¿no? Sabemos por muchos historiales, eso no lo inventamos nosotros, que en ese sentido a veces pasan una vida, dos vidas, y no hay ninguna justicia al respecto desde lo eclesiástico o de enjuiciarlo en la justicia civil, que es lo que pedimos nosotros. Uh-huh. Eso es en cuanto la nota que hoy estaríamos presentando en el despacho del obispado, que queda justamente está acá en Iguazú, uh-huh, de la diócesis, ¿no?
Sí,
y por otro lado también nos ha llegado también noticia de que sería o tendría un nombramiento en la Gendarmería Nacional del Escuadrón número 13. Ajá. Nosotros también estamos hoy también la firma que pedimos también está redactada, la nota es pública, está en nuestra página, que pedimos también a la Gendarmería, a una institución nacional, que justamente deniegue la posibilidad de que sea nombrado capellán.
Claro.
Y si lo es, bueno, que sea removido de su cargo, porque no sabemos si ya fue nombrado o hay una posibilidad de ser nombrado.
Ahora,
por otra parte, no sabemos, perdón que termine, por otra parte no sabemos cómo se nombra, se designa un capellán, porque como no hace nada público, uh-huh, no sabemos. Bueno, claro, esos son los términos.
Bueno, la iglesia tiene decisiones verticalistas sin demasiada consulta, así que eso es desde siempre. Pero de todos modos digo, ¿cuál es la reacción de la población, de la comunidad de Puerto Iguazú frente a estas denuncias? Digo porque Puerto Iguazú, a mí me lo decía en algún momento un agente de policía cuando hicieron aquel paro a el gobierno nacional, que la provincia se quedó sin policía activo. Recuerdo que me decía que en Puerto Iguazú el problema era que llevaban todos los que estaban castigados y por eso había tanta violencia en las comisarías de Puerto Iguazú. Digo, ahora traen a este personaje que evidentemente está siendo juzgado, que tiene causas en la justicia, digamos, y lo llevan ahí a Puerto Iguazú como bueno, vamos a sacarlo del centro de la escena, pero se lo traen ahí a Iguazú, donde deben pensar que no hay problema y que hay impunidad. Digo, ¿cómo reaccionó la comunidad? ¿Realmente no va a haber impunidad o cómo lo ven ustedes?
Bueno, nosotros vemos que en principio sabemos que hay mucha represión, no solamente en cuanto más situaciones viniendo del Estado o de la Iglesia. La gente tiene miedo o la gente le cuesta expresarse en esos términos, ¿no? Pero no, nos asombró, digamos, gratamente que las personas se acercaron porque se enteraron a través del Facebook. Se acercaron a la plaza, y justamente no hay, por esta cuestión de la restricción comunitaria, no hay mucha circulación.
Claro.
Entonces se acercaron, sabiendo que estábamos nosotras, a firmar la nota. Eso es lo que nosotros podemos concluir, de que a la gente le interesa, y mucho le interesa, incluso después siguen preguntando.
¿Cuántas firmas ha logrado juntar, Ramona?
Mire, en una hora más o menos, tuvimos un poco más de una hora, porque también estamos por el tema del femicidio, de último momento que había una reunión, tuvimos que suspender eso y seguir en la otra. Estuvimos una hora y media más o menos, y más de 50 firmas. Que insisto que hay poco tránsito, digamos.
Claro.
Y sin embargo se acercaron, voluntariamente se acercaron en el lugar.
¿No han pedido audiencia con el obispo?
¿Cómo?
¿No han pedido audiencia con el obispo para
No, nosotros no pedimos audiencia con el obispo. Lo que sí hacemos es acercamos esto, ya directamente la exigencia, porque nosotros como agrupación, somos una agrupación de mujeres, que hacemos público, o sea, es un colectivo de Iguazú directamente, ¿no?, en este caso. Así que no arrogamos mucha representación como para pedir una audiencia. Sí presentamos esta nota y por eso exigimos una respuesta urgente y además pública, en los términos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos otra vez obviamente debatir cómo continuamos.
Bueno, en principio el obispo Baize dijo: Siders vino a ayudarme, cuando llegamos tomamos conocimiento de las denuncias, lo importante es que se está investigando el hecho minuciosamente, como se hace con todas las denuncias. Digo, algo ya dijo él al respecto.
Sí, pero nosotros no esperamos eso, nosotros esperamos que sea suspendido en principio y que se lo presente en la justicia civil, la justicia ordinaria, digamos, la nuestra. La que estamos.
¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación en Puerto Iguazú?
Bueno, están atentos, muchos de ellos han llamado, porque también fue como un gran acontecimiento la asunción de este nuevo obispo.
Claro.
Un acto muy importante, y bueno, esto seguramente que así como a nosotros nos sorprendió muy mal, seguramente a todos también a los trabajadores de prensa y a sus organizaciones también, y a todos, porque tenemos bastantes situaciones en Iguazú que no se resuelven tampoco, y encima se agrega esto. Nosotros venimos agregando, exigiendo justicia por caso de grooming, por caso de violaciones, de abusos y hasta femicidios, que todavía no se han cerrado el caso, los casos.
Bueno,
Entonces, es tremendo, para la familia, para todos.
Justamente.
También pues, vamos a presentar la misma nota al Consejo Deliberante, porque hace pocas semanas dictaron una ordenanza adhiriendo a la ley Micaela. Bueno, ahora también pedimos que no se pronuncie, sino que solicite en los mismos términos que estamos solicitando nosotros.
El apartamiento de Siders.
El apartamiento y juicio.
Ajá. Bueno, eso le quería preguntar. Usted, sobre, porque las denuncias, sí, uno además toma, evidentemente, él reconoce muchos de sus dichos, por demás deplorables, mencionamos la condena que hizo el INADI, pero la pregunta es, ¿hay alguna causa judicial o hay algún, no sé cómo le llaman, si el propio clero está investigándolo por estas denuncias que hasta ahora, no sé, no he encontrado yo si tienen algún encauzamiento judicial?
Nosotros pedimos el encauzamiento judicial para que, como cualquiera de las personas...
Pero le explico, para eso se necesita la denuncia de la víctima, digamos. En este caso, en Iguazú no se ha producido, al menos hasta ahora, según tengo entendido, ninguna denuncia de abuso en Iguazú mismo.
Bien, pero hay también una... bueno, en Iguazú no, justamente este hombre viene...
Sí.
De traslado en traslado. Esto no solamente no nos compite en Iguazú, nosotros no solamente el apartamento, o porque generalmente lo trasladan. Nosotros no exigimos traslado, porque vaya otra comunidad con la misma situación. Acá nosotros también integramos un país, puede actuar seguramente una justicia federal, que sea justamente que sea investigado.
Bien, bien.
Que se busque la forma de encauzar esa investigación. Nosotros no somos expertos, ni siquiera nos asesora un abogado, porque nosotros lo que hacemos es exigir justicia y que no se aumenten los casos de problemas que después, sabemos que las iglesias después impactan en décadas siguientes, como el caso de estos menores que ahora serán mayores, y que en su momento no han podido denunciar, o sus padres han amedrentado ellos mismos por todas las situaciones.
Está muy claro.
Eso es lo que queremos poner sobre lo puro, algo de claro, que es lo que correspondería, ¿no?
Ramona, lo otro que usted mencionó tangencialmente, y es un tema demasiado serio como para por lo menos no presentárselo un poco más claro a la audiencia, están luchando para que se caracture como femicidio el caso de una mujer asesinada allí en Iguazú. Cuéntenos brevemente de qué se trata, Ramona.
Bueno, ayer justamente nosotras nos reunimos con los familiares directos de esta persona. Y hay testimonios que todavía seguramente la justicia irá recabando esos testimonios, porque es muy pronto.
¿Cuál es el caso sucintamente? Díganos.
Sucintamente es que fue asesinada Patricia Mereles por un joven que está Jonathan da Silva el 6 de agosto fue, y bueno, en una situación, bueno, ya la justicia está trabajando en esos términos. Hasta ahora no está caratulado como femicidio, sino como homicidio. Los familiares ya salieron a exigir, los familiares salieron a exigir como femicidio, porque entiende que hubo violencia de género, incluso anterior, que lo que llevó al, que el criminal actuara de ese modo.
¿Era una relación de pareja la que unía a...?
No. De pareja no. Patricia Medellín, la persona que fue asesinada, fue la pareja del padre de la asesinada. No era de pareja. No directamente. Pero ahí hubo casos donde tampoco se quería tomar como femicidio. Y bueno, nosotros, después de muchas luchas, se tomó, se enjuició y se sancionó como femicidio en caso de María Belén Rivas, por ejemplo.
Claro, claro.
Que el mismo fiscal decía que, de acuerdo a la figura penal, no correspondía femicidio, puesto que la víctima no tenía una relación ni de pareja ni de, con el homicida.
Bien.
Pero María Belén Rivas, que fue asesinada acá, fue encontrada su cuerpo en la Plaza Belén, uno de los barrios populosos de Iguazú, y fue asesinada por Carlos Batista, quien finalmente tiene una prisión perpetua por femicidio. Y bueno, fueron también mucho tiempo de lucha en ese sentido, para que se tome esa carátula. Esa es nuestra exigencia siempre, de que no se continúen con toda esta situación de violencia de género, que hace perder la vida de una persona, pero además impacta en la sociedad. En este caso, la persona de estos cinco chicos, que también estamos exigiendo se aplique rápidamente la ley Brisa.
Claro.
Bien.
Porque quedan esos chicos desamparados.
Claro.
Así que en eso, imagínese que en este contexto, que otra vez un funcionario público, religioso en este caso, venga a asumir funciones acá, es más que preocupante.
Nos estamos
ocupando en la medida que entendemos y en la medida que debatimos, ¿sí? Por eso, correspondería ahora que las autoridades eclesiásticas y las demás autoridades, emitan a la población una tranquilidad y una decisión real, digamos, para toda la población nuestra y para que no sea simplemente como trasladado, dejado de lado y después aparece la misma situación en otro lugar.
No, no, incluso además esto, esta presunción de que casi anuncio de que sería nombrado capellán de gendarmería también es una amenaza, porque un sermoneo religioso para fuerzas de seguridad con ese tinte de misoginia y de desprecio en ningún lugar va a ser buena siembra, muchísimo menos entre fuerzas de seguridad, de modo que acompañamos.
Acá también ha habido femicidio en la misma fuerza de seguridad, por eso se está adaptando la ley Micaela.
Claro.
Incluso el crimen de Vilma fue perpetrado por Leandro Villar, este joven que estaba de soldado, como voluntario en el ejército argentino.
Uh-huh.
Así que más que preocupante, es una realidad que nosotros, insisto, lo hacemos público y debatimos y exigimos que sea justicia.
Muy bien,
y no que sea trasladado, eso es lo que también, no que eso que llamo firme, no,
claro,
que simplemente sea trasladado o sea escondido nuevamente,
claro.
Y después esto pasa y los daños continúan. Tanto es así que sabemos si hoy una persona que ha sido afectada, por eso está tan testimonio público a través de la prensa, evidentemente ha hecho un daño tremendo.
Uh-huh.
Ramona,
por eso
vamos a seguir con este tema, por supuesto que cualquier novedad que haya vamos a estar también transmitiéndola y volviendo a comunicarnos con ustedes para que nos cuenten cuál fue la reacción tanto de la Iglesia Católica y en Puerto Iguazú como de las otras instituciones que representan a la comunidad iguazuense. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes también, y bueno, nosotros también estamos expectantes de alguna respuesta clara y justiciera, digamos, en este caso, ¿sí?
Ojalá que así sea, Ramona.
La acompañamos,
gracias,
por supuesto, en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Ramona.
Bueno, muchas
buen día.
Gracias y gracias por el espacio.
Al contrario.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Buen día, igualmente.